de gloria. Bendito Dios. Sentaos, hermano, por favor. Gloria a Jesús. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Ponemos delante de ti, Señor, la palabra. Oramos para que esta palabra nos cause efecto en nuestras vidas. Oramos para que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Oramos, bendito Dios, para que tu gracia, tu presencia se haga manifiesta en nuestras vidas al abrir tu palabra, Padre Celestial, y que quede como un sello grabado en nuestros corazones. Amén. Amén. Gloria a Dios. En un tiempo que hemos tenido la semana pasada con el liderazgo, muchas de las ideas, después de estar orando durante un tiempo todos, distribuidos por el salón, buscando al Señor cada uno, preguntándole qué es lo que el Señor nos quería decir para este año, pues nos habló de algunas cosas, entre ellas la que más inquietud puso en los corazones tenía que ver con el sentido de familia, que iba a ser un año en el cual teníamos que desarrollar el sentido de familia, de unidad. Y obviamente esto va a requerir sacrificio, porque la cultura de Medio Oriente, en la que se escriben las escrituras y se vive el proceso de lo que va a ser el Evangelio, una cultura que yo diría que es contraria a la cultura occidental. La cultura de Medio Oriente, una cultura más bien pensando siempre en el colectivo, común. Acordaos que los discípulos compartían, tenían en común todas las cosas. La vida de estas ciudades, de estos países, estaban pensando generalmente en el colectivo. Mientras que nuestra cultura occidental es un poco más de mí, del individuo, el individualismo. Yo, mí, me, conmigo. Todo para mí. Y esto, verdaderamente, muchas veces, nuestra propia cultura occidental nos hace ir en contra de los principios de la palabra, sin darnos cuenta. Porque tenemos una tendencia, yo diría que natural, por nuestra cultura, nuestra enseñanza, nuestra vivencia, a, de alguna manera, aislarnos pensando solamente en nosotros mismos, en vez de pensar en los demás. Filipenses capítulo 2 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino más bien por lo de los otros. Eso es el espíritu de la cultura de Medio Oriente, donde se desarrolló, se pusieron todos los cimientos de lo que hoy día es el judeocristianismo. Y es, para nosotros, el cristianismo. Jesús, en su principal oración, alguien dice que la oración del Padre Nuestro está bien, pero es como un modelo para todo lo que tendría que venir después y cómo enfocar nuestra oración. Pero Juan 17 es la auténtica oración de Jesús al Padre por unas cosas muy concretas que hace por nosotros en concreto, además. Así que hay quien dice que la oración modelo es de Juan 17, no es Mateo capítulo 6. Porque cuando la gente... Padre Nuestro, pues ya está, Padre Nuestro, sea en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, reina, sea tu voluntad, tú. Y entonces parece que eso es una oración. Pero la auténtica oración es cuando Jesús se dirige al Padre de tú a tú y habla con Él. Entonces, la cultura occidental en muchas ocasiones se contrapone a la cultura bíblica. Y nosotros por eso somos exhortados en la palabra a vivir en unidad. Y por eso somos exhortados en las Escrituras a estar juntos. ¿Cómo comienzan las Escrituras? Génesis, ¿qué dice? Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. ¿No crees que se refiere solamente al hombre varón que estaba allí? Eso es genérico. No es bueno que la gente esté sola. No es bueno que las personas estén solas. No es bueno. Dios se hizo un pueblo porque no es bueno que el hombre esté solo. Dios le dio una mujer porque no es bueno que el hombre estuviera solo. Y el plan de Dios es que los hombres estén juntos y que hagan colectivo. Y hay muchas tribus por ahí, por el Amazonas y por esa zona, que las decisiones no las toma nadie, ni siquiera el jefe, las toman en conjunto. Y no es porque sea una democracia, es porque es un colectivo. Y si uno cree, si el jefe cree, todos creen. Si el Evangelio llega ahí, el Evangelio ha llegado a todos, no solo a uno. Es una cosa que nos habla también. Eclesiastés 4, 10 y 12 dice, ¡ay del solo! Esto cada vez que lo leo me recuerda siempre a la boda, porque yo predico esto en la boda muchas veces. ¡Ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante! Versículo 12, uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, y mete un tercero, la cuerda de tres dobleces no se rompe pronto. Dicen los expertos que la cuerda de dos cuerdas es fuerte, pero la de tres ya es impresionante, se multiplica. Eso tiene que ver un poco con lo que hoy día se conoce como sinergias, pero ahora os lo explicaré eso. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Cuál es el espíritu de la iglesia que el Señor quería transmitir a través de los discípulos una vez que Él había derramado el Espíritu Santo y tenían que comenzar como un colectivo? Hechos 2, 1 y 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Muy importante, estaban todos, estaban unánimes y estaban juntos. Todos, unánimes, juntos. Tres palabras entrelazadas que tienen un sentido en un aspecto particular, pero en otro aspecto están totalmente conectadas, ese todos, ese unánimes y ese juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron además todos, no fueron unos pocos. Estaban todos, estaban unánimes y estaban juntos. Yo pienso que una de las claves de que ocurriera lo que ocurrió es que estaban todos y estaban unánimes y estaban juntos. Porque en Hechos capítulo 1 el Señor les dijo, quedaos aquí hasta que descienda sobre vosotros el poder de lo alto. Quedaos aquí en Jerusalén. Dice que perseveraban en la unidad todos, estaban ahí perseverando juntos. Y entonces, ¿qué ocurre en el 2:44? Que creyó mucha gente. Y a partir de ahí comienza la idea, el sentido de lo que era la iglesia. Y no podemos abstraernos de esto. No podemos crear nuestra propia iglesia. No podemos crear nuestra propia mentalidad de iglesia basada en nuestra cultura, sea la que sea. La iglesia es el espíritu que el Señor puso en ella y es un espíritu de unidad, un espíritu de comunión, común unión, un espíritu de relación. Dice, estaban, Hechos 2:44, todos los que habían creído, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí está, vemos otra vez el todos y el juntos. Un poquito más adelante, Hechos 5:12, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y aquí dice, y estaban todos unánimes. ¿Eh? La palabra ahora vez todos y ahora unánimes, que es la que se repite. Y eso se ve varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Curiosamente, estas palabras unánimes, de la cual vamos a hablar en un momentito, se ven 9 veces en el Nuevo Testamento y solamente se ve a partir del libro de los Hechos. No se ve antes del libro de los Hechos. Eso es significativo. Justo a partir del momento en que la iglesia toma forma, aparece la palabra unánime, pero ahora vamos a hablar de esa palabra. Vamos a centrarnos en ese todos. Ya desde el Antiguo Testamento esta idea estaba reflejada, al menos 11 veces se ve esta palabra todos y además con un sentido como de muchísima más conexión y unidad. Fijaos, Jueces 28, sale 11 veces en el Antiguo Testamento, yo solamente os voy a leer 2 en el libro de los jueces, pero hay más, ¿vale? Jueces 28 dice, entonces todo el pueblo como un solo hombre, todos, pero como un solo hombre, ¿eh? ¿Entendéis esa expresión, verdad? Todos como un solo hombre, dice que salieron a la guerra y dijo, ninguno de nosotros volverá a su tienda ni a su casa. Versículo 11 dice, se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Todos. No unos cuantos. A mí me da tristeza a veces cuando tenemos algo importante que creemos que Dios nos está diciendo y no estamos todos. Y solo lo oye el 60%, el otro 40% no está, o el 70% o el 80%, me da igual. Por eso tenemos nosotros esa obsesión, entre comillas, de que si vamos a un retiro vamos a intentar ir todos. Y si hacemos unas conferencias vamos a intentar estar todos. Y si venimos al culto vamos a intentar estar todos. Porque cuando Dios habla, es importante que estemos todos. Porque si no, Dios habla a unos y a otros no. ¿Y cómo podemos caminar juntos si no estuviéramos de acuerdo? Entonces, es importante el todos. Todos. El Señor lo refleja claramente, ese todos. Aquí salían para la batalla, pero en Nehemías habla de todos otra vez como un solo hombre para venir a la plaza y leer las escrituras por boca de Esdras, el escriba. Todos como un solo hombre a escuchar lo que Dios les decía. Todos como un solo hombre. ¿Me acompañáis diciéndolo? Todos como un solo hombre. Todos como un solo hombre. Es importante, es muy importante, amados, que tengamos mentalidad de todos. Lo que hacemos es por todos. Lo que hacemos es para todos. Lo que hacemos es para beneficio de todos, no mío propio. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. Me equivoco en algún versículo, alguien que me corrija. No, lo nuestro propio. Cuando asisto a un sitio donde se supone que debemos estar todos, si no asisto, hermanos, falta algo. Si no asisto, falta algo, me van a echar de menos. Si no asisto, falta algo que me podría decir el Señor y que no me dice, porque no estoy con todos. Siguiente palabra. Voy a decir primero juntos, porque me quiero parar un poquito más en unánimes, ¿vale? Juntos. Juntos denota presencia física en el mismo lugar. ¿Vale? Cuando estamos juntos, estamos uno al lado del otro, o estamos cerca el uno del otro, nos miramos, nos vemos, nos sentimos, nos apoyamos, nos empujamos, solo con nuestra sonrisa levantamos el ánimo. Yo estoy con vosotros en el Espíritu. ¿Habéis oído eso? No, id vosotros, yo estoy en el Espíritu con vosotros. Tararí que te vi. ¿Eh? No. Se requiere que además estemos juntos. Porque en el hecho de estar juntos, hombro con hombro, hay un contacto. Alguien decía que esto del Zoom ha estado muy bien para muchas cosas, pero para esa relación que necesitamos tener de cercanía no ha servido. No ha servido. Ha servido para mantener un poquito una conexión. Pero a la iglesia le falta la cercanía si no la tiene. Al individuo le falta la cercanía, le falta el abrazo, le falta el beso, le falta la palmadita, le falta el saludo, le falta el roce, porque estamos así creados. No hemos sido creados para ser individuos solamente, hemos sido creados para formar parte de un pueblo. Y el Señor creó, se hizo un pueblo a través de Abraham, Israel. Y a través del postrer, ¿he dicho Adán o Abraham? Abraham, ¿no? Lo he dicho bien. Y a través del que llama postrer Adán, de Cristo, hacer una nueva familia. Ya no es solo un pueblo, nos habla de familia también. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Así es que, amados, es mucho más. Es mucho más. Además de estar todos, además de estar juntos. Fíjate, Hechos 2.44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. 2.46. Perseveraban, partían en pan por las casas y comían juntos. ¿Cuántos os vais a quedar a comer hoy? Que estemos juntos a comer. A ver, levantad vuestra mano. Falta mucha gente. Seremos pocos, pero deberíamos ser más. Hermanos, pudiendo estar, quedaos, comed, juntos, con alegría y sencillez de corazón. Muchos no os habéis enterado, pero siempre el primer domingo de cada mes la iglesia se junta para comer. El primer domingo de cada mes la iglesia se junta para comer. Y eso, otra de las palabras que el Señor nos habló el otro día de liderazgo era sacrificio. Hermanos, estar juntos es un sacrificio, porque yo prefiero irme a mi casa y ponerme la tele y se acabó. Prefiero irme a mi casa, poner el partido y me aporra el resto de la gente, con lo feliz que yo soy. ¿Sabes? Me voy a mi casa, me pongo la tablet, el ordenador, el jueguecito, o incluso me pongo a leer y todo, fíjate. ¿Pero qué es mejor, estar solo o estar con tus hermanos? Todos aquellos que piensan que es mejor estar solo que los hermanos se están equivocando. Están equivocándose. Aunque con los hermanos a veces sea molesto, da igual. Estamos equivocándonos si no pensamos en los hermanos. Sacrificio. Sacrificio. Me tengo que sacrificar para mantener la unidad. Efesios capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos, es decir, con diligencia, con solicitud, con ganas, con fuerza, con intención. Como se dice ahora, intencionalmente. Sí, hay que esforzarse, hay que sacrificarse por la unidad. ¿O creéis que la unidad viene sola? El desarrollo de la unidad no viene sola, amados. Hay que esforzarse, hay que sacrificarse. Y seguro que muchos dirán, ay, me falta comunión en la iglesia. Ay, es que no hay mucha comunión en la iglesia. Ay, es que solamente venimos el domingo, nos saludamos, nos decimos adiós hasta la semana siguiente, si es que voy o si es que viene el que me saludó y ya no le veo en 3 semanas. O 2. Claro. Si no vienes a nada, nada más que un domingo, ¿cómo vas a mantener la unidad? ¿Cómo vamos a mantener la unidad si nos vemos cada dos semanas? A mí algunos no ni os puedo saludar. Y si no te saludo es como si no te hubiera visto. Entonces te veo a las dos o tres semanas y digo, hace tres semanas que no te veo. Uy, pues he venido ya, pero no te he visto. Entonces casi como si no hubieras estado para mí. Entonces a mí me gusta intentar saludar, ver a todos, darles un abrazo, un beso y decir, hermanos, os amo. Porque es necesario. Juntos. Voy a la palabra unánimes, que es la que más me gusta. Unánimes. La palabra unánimes en el griego está compuesta de dos palabras. Homo y tumadón. ¿Vale? En el griego sería homo tumadón. Y significa unánimes. Y esta palabra tiene muchas acepciones en el propio griego también. Pero hay una o dos como muy particulares que yo he escogido. Se lo oí predicar a un pastor hace mucho y entonces me he metido otra vez a mirar a ver todo eso de dónde venía, cómo venía, a ver si eso estaba correcto, porque yo lo quería decir no porque lo había oído, sino porque lo había leído. Así es que me he ido directamente al diccionario griego y lo he mirado. La palabra homou, la primera parte de la palabra, se refiere a conexión en el mismo lugar, se refiere a mismo alma o, como diría, similar, en fin, algo que nosotros vemos dos jerseys, son lo mismo. No son exactamente iguales, pero son lo mismo. Es ese sentido, además denota también el mismo lugar, ¿vale? Pero la segunda, el tumadón este, he tenido que andar buceando para encontrarlo, el significado. Pero sí, además de muchos otros que tienen que ver con unidad, tiene que ver con una cosa, con pasión. Pasión. Estaban todos en el mismo lugar con pasión. Ese es homo tumadón. Eso es unánimes. En el mismo lugar, con pasión. No en el mismo lugar, así como que no quiere la cosa. No en el mismo lugar, pasando de todo. Porque sabéis que podemos estar ahí en este lugar, pero no estamos. ¿No? Podemos estar físicamente, pero no estar. ¿Vale? Ni en el alma, ni en el espíritu. Sí en el cuerpo. Entonces, homo tumadón, unánimes, es estar aquí juntos porque somos prácticamente iguales, pero con un sentido de pasión, de algo que deseamos, algo que queremos, una ilusión, un deseo, una alegría, una cosa que me hace reaccionar. No en plan vaca. Bueno, lo explico mejor. No en plan cara de vaca. Pues nosotros, Carmen y yo paseamos mucho por el campo. Y entonces por uno de los campos que paseamos hay muchas vacas. Y entonces caminas por ahí y te quedas fijo una vaca. Te podías quedar fijo mirándole una vaca así como media hora. Y la vaca no cambia. Es que no cambia nada, macho. O sea, se te queda así mirando a la vaca. Yo no sé lo que pensará. Pero solo te mira y te mira y te mira y no te dice ni mu. Ni mu. Te hace mu. A ver si la... O la haces una de mano hace, y de repente reacciona. Pero se te queda así mirando como si no estuvieras, ni ella estuviera tampoco. No, amados. Estamos aquí para manifestarnos amor. Estamos aquí para manifestarnos cariño, alegría, gozo, entusiasmo y empujarnos unos a otros y darnos una palmada de aliento porque nos hace falta. Nos hace falta. Ese es el espíritu de Cristo en la iglesia, hermanos. No venir aquí como si nada. No vengas como si nada, hermanos. Ven. Con expectativa, con esperanza, con ilusión, con ganas, con pasión, homo tumadón. pasión, que se note que estás aquí. No paséis desapercibidos en la iglesia, hermanos. La iglesia no es un lugar para pasar desapercibido. El mundo sí nos ha metido un rollo en la cabeza. No, no, no te signifique, no, déjate de historias. Ahí donde estés, que se note, no con soberbia, ni orgullo, ni con nada, pero que se note que estás ahí. Y más porque eres un hijo de Dios. Y a la mayoría de los sitios donde vas, tú eres el único que es creyente allí, que va a ir al cielo, hermanos. Tú eres el único entre mucha gente a donde tú te diriges muchos días en tu andar cotidiano y eres el único que va a ir al cielo de todos los que están ahí. Se tiene que notar. Entre decir buenos días a todos, que Dios les bendiga. Eso es muy fuerte, ¿no? ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no probamos? Que se nos vea, que se nos note. Que se sepa que llevamos alegría donde vamos porque llevamos a Cristo. Si tienes una oportunidad, aprovéchala. Hechos 2.46, perseveraban unánimes cada día en el templo. Hechos 4.24, alzaron unánime la voz a Dios orando. Filipenses 1.27, dice que combatamos unánimes por la fe. Hay que combatir, como lo que he leído antes, salieron a la guerra Israel contra la tribu de Benjamín por circunstancias totalmente anómalas. Pero el caso es que salieron y todos como un solo hombre. Como un solo hombre. Así es que, unánimes. Y quiero entrar en una parte de Juan 17, como os decía antes. Volvemos un poquito. ¿Estaban? ¿Quiénes estaban? Todos. ¿Cómo estaban? Unánimes y además juntos. Todos unánimes y juntos. Ponlos en el orden que quieras. Todos unánimes y juntos. Conéctalos y vive, vívelo. Vive así, ¿vale? Voy a Juan 17. Cuando hace años me pidieron que predicara en un devocional, en un congreso, y me dijeron sobre la unidad. ¿Qué voy a decir sobre la unidad? Si lo sabe todo el mundo, todo sobre la unidad. Ya. Pero dije, bueno, Señor, dame algo nuevo que yo nunca haya oído. Ni yo sepa. Dame algo tuyo, nuevo para mí. Ya te digo que lo hizo. Juan 17, 22. Me abrió el corazón, os lo digo. Luego he predicado varias veces sobre este texto con diferentes aspectos. Juan 17, 22. Bueno, tenéis una oración ahí de 25 versículos y medio, ¿vale? Todos los que tienen Biblia con las palabras de Jesús en rojo, pues veis que este capítulo 17, salvo las dos primeras líneas que dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, y empieza a hablar con el Padre y habla 26 versículos con el Padre. Eso es una oración. Eso es una oración. Esa no se puede repetir, esa no se puede aprender de memoria. Eso es una oración, una conversación con Dios el Padre. Y dice, fíjate, el versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Os recuerdo que Dios es uno. Son tres, pero Dios es uno. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno. Tres veces lo dice en el Nuevo Testamento, esa frase así, tal cual. Dios es uno. Tres veces. Y dices, Padre, para que todos sean uno, como tú y yo. Ya lo somos. ¿Y qué le da? ¿Qué ha dicho que les da? A ver, alguien que lo diga, versículo 22, la gloria. ¿Y qué gloria nos da? ¿Qué gloria nos da? La gloria que tú me has dado, yo se la he dado para que sean uno. Hermano, esto es muy fuerte. Tú tienes la gloria de Dios en ti para que seas uno. Cuando piensas en gloria, ¿en qué piensas? Ideas. Ideas, rápido. Milagro. Presencia de Dios. Belleza. Más cosas. Felicidad. ¿Cuál de ellas? Amén, hermano. Es decir, bueno, vosotros habéis dicho cosas más naturales, más humanas. Yo cuando pensé en gloria, siempre pensé en resplandor. En el famoso resplandor de tu gloria. En majestuosidad, en grandiosidad. Yo no sé, siempre había pensado en eso. Quizá yo era más torpe que vosotros. Pero el caso es que para mí gloria era algo como muy, muy, muy celestial. ¿Vale? Pero me puse a buscar, digo, me cachis, voy a ver la palabra gloria. ¿Qué dice aquí? ¿Qué significa esta palabra gloria? Y mira, busca esta palabra y encontré esto. Gloria. En el griego es la palabra doxa. D-A-X-A, ¿vale? Doxa. Y esta palabra tiene que ver con opinión, con juicio, con visión, estima, ¿vale? El Nuevo Testamento siempre se refiere a una buena opinión, que resulta en alabanza, honor y gloria, etcétera, etcétera. También significa resplandor, esplendor, magnificencia, excelencia, dignidad, gracia, majestad. Vamos a ver, ¿qué piensas, qué ves en tu hermano cuando le miras? ¿Ves la gloria de Dios en él? ¿Sabéis que Dios a todos ha puesto sobre nosotros ese manto de gloria? Que de alguna manera, en cuanto hablamos 10 palabras con alguien, la gente dice, este es raro. Este es raro. Pero no se atreven ni a preguntar ni nada, pero ya lo piensan. ¿No se ha pasado que lo dice? Ya decía yo, te notaba a ti algo raro. Claro, tú no dices palabrotas, tú no fumas, tú no te emborrachas. Tú hablas bien de la gente, salvo algunos que tienen lengua bífida, pero eso está prohibido. Así que no lo considero, ¿vale? Tienes un espíritu de paz, transmites tranquilidad cuando hablas. Eso es gloria, hermanos. Y eso Dios ha puesto sobre ti algo para que los demás vean, veamos. Palabras, una buena opinión, un buen juicio de alguien, estima por alguien, una buena opinión de alguien. Es decir, el Señor ha puesto sobre nosotros eso para que caigamos bien. ¿Tú caes bien a la gente? ¿O caes mal? La mayoría de las veces, si te estás en tu sitio, caerás bien a la gente. Porque Dios ha puesto sobre nosotros algo que nos identifica. Y aunque no conozcas, vas a cualquier sitio. Yo cuando estuve en mi primer viaje, bueno, mi primero no, era el tercero, pero yo he viajado mucho a muchos países y he visto mucha gente de diferentes razas, culturas y todo, pero cuando les veía alabando a Dios, yo era uno con todos. Aunque no entendiera ni lo que cantaban, aunque lo que sea, pero te sentías uno. Esa gloria, tú identificabas la gloria de Dios en esa gente. Y tú te considerabas como uno de ellos. ¿Sabéis? Me recordó eso a los forofos del fútbol. ¿Cómo se dice? A los hinchas, eso, hinchas, que van a ver al Real Madrid en Inglaterra, van solos, Pero cuando llegan allí, están medio perdidos. Y de repente caminan y ven a lo lejos un montón de gente con camisetas blancas. Y dice, esos son de los míos. Esos son de los míos. Y vas corriendo para allá y te identificas y te metes en la movida y estás allí y estás con los tuyos. Porque llevan un distintivo. El distintivo es esa camiseta blanca. Y de repente no conoces a nadie. Pero si se ponen a saltar, saltas. Y se puede decir a la Madrid, pues a la Madrid. Y así con todos los equipos. ¿Por qué? Porque hay un distintivo en cada uno de ellos. Hay una gloria que te hace pensar bien de ellos. Y a lo mejor estás saltando al lado uno que es un adúltero. O a lo mejor estás saltando con uno que fuma droga. Y a lo mejor estás saltando al lado de otro que es un desgraciado. Pero a ti te da igual. Porque tiene la camiseta blanca. Y como tiene la camiseta blanca, pues ahora estás en lo que estás. Es en la gloria de la camiseta blanca. Cuando estamos en la iglesia, ahí no hay ningún desgraciado, ahí no hay ningún maldiciente, no hay ningún adúltero, no hay ningún tal de eso, obviamente. Pero hay algo que nos distingue. Y es la gloria que el Señor ha puesto sobre ti. Sobre cada uno de vosotros, hermanos. Y no es una gloria cualquiera. Es la gloria que Dios le dio a Cristo. Cristo la puso sobre nosotros. Amén. Así es que, hermanos, considera a tus hermanos, que además les conoces. Considéralos. Y da gloria a Dios por ello. Y habla bien. Y bendícelos. Y salúdale. Y dale un abrazo. Y conéctate con Él, porque Él es tu hermano, porque Él es de Cristo, porque Él lleva la camiseta del Salvador puesta. ¿Sí, hermanos? ¿Me explico? ¿Sí? Gracias. Tenemos que ver la gloria de Dios en los demás. Veámosles con la mejor de las opiniones. Y si el diablo te mete un rollo en la cabeza diciendo, ay, es que ese hermano, no te creas que a mí, repréndelo en el nombre de Jesús. Es tu hermano. Y si tiene algún problemita, algún déficit, tú también los tienes. Así que como somos llamados a honrarnos, ámale, respétale, honrale, bendícele y no se te ocurra hablar mal. ¿Amén? Gloria a Dios. Gracias. Vamos a ponernos de pie un momentito. Intenta que toda la sala tenga la mano tomada unos de otros. Mira a tu izquierda, mira a tu derecha, mira hacia delante, mira atrás. Y esto lo digo en serio. Mira a tu izquierda. ¿Sabéis cuál es la izquierda, no? Gracias. Ahora mira a tu derecha, pero no mires al infinito, mira al que tienes a tu lado, a los 3 o 4, 5, 8, 10 que tienes enfrente de tu izquierda y de tu derecha. ¿Vale? Ahora, mira hacia adelante. Solo le ves el cogote al que está adelante, pero bueno. Y entonces, una fila adelante y otra hacia atrás. La primera fila, mirad hacia atrás. La segunda, quedaos hacia adelante. ¿Eh? Miraos, miraos. Ved la gloria de Dios en vuestros hermanos. Mirad hacia atrás, mirad las caras de la gente y echad una sonrisilla. ¿Eh? Es la gloria de Dios en sus rostros, amados. Es la gloria de Dios en sus vidas. Y no te importe si tiene problemas. No te importe si antes no te gustaba mucho. No te importe si va de verde y a ti te gusta el amarillo. Da igual. Es un hijo de Dios. Es un hermano tuyo. Y la gloria de Dios está sobre él. Y tú tienes que amarle, honrarle, respetarle, bendecirle. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre Celestial, por esta iglesia. Gracias por lo que tienes para nosotros en este año. Señor, oramos para que tu gracia venga sobre nosotros en un espíritu de unidad, de sacrificio para mantener esta unidad, de vernos más a menudo, de venir a las reuniones en conjunto, de venir a actividades especiales para estar juntos, unidos, haciendo tu obra. Y además, amándonos y cumpliendo tu llamado a la unidad. Gracias por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, queridos.